tiene en movimiento.
Bien, 6 de la tarde, 48 minutos, y vamos a hablar de conflictividad en estos momentos porque hoy se conoció un nuevo informe del Instituto de Conflictividad...
Instituto de Relaciones Laborales de la Iglesia Católica. Universidad Católica, que marca un agosto particularmente conflictivo. Ya lo habíamos hablado en su momento con... Juan Manuel Rodríguez, con quien estamos otra vez en contacto, del Instituto de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, con quien estamos en contacto. Rodríguez, ¿nos escucha?
Sí, perfecto.
Bien, le pregunto porque vio que estamos desde la Expo Prado, entonces por eso le preguntaba si nos escucha bien.
Sí.
Rodríguez, un agosto histórico, podemos decir.
Sí, en cierta medida sí, porque bueno, la conflictividad alcanzó niveles que son bastante inhabituales para incluso para periodos de alta conflictividad como son siempre los años en los que se produce la discusión del presupuestal, ¿no? Pero este año está en los más altos desde los que llevamos registros en la Universidad Católica.
Hay que remontarse al año 95 para encontrar dos paros generales en el mismo mes. ¿Es también esto una novedad y sobre todo dándose una situación de bastante diálogo entre el gobierno y los sindicatos, ¿no?
Sí, exactamente, es un hecho nuevo. El hecho primero el que la conflictividad de agosto como mes es de los más elevados, en cantidad de jornadas perdidas supera la de todos los periodos similares y además ese otro hecho, ¿no? Un mes en donde hayan habido dos paros generales solamente ocurrió en el año 95, cuando se cambió el sistema de la seguridad social y hubo un paro del PIT-CNT por el cambio, digamos, por la oposición a la ley de lo que fue la SAFAP, y posteriormente otro paro vinculado a la negociación salarial.
Rodríguez, se señala en el informe que es el resultado fue la conflictividad del mes la más alta desde que gobierna el Frente Amplio. ¿Podemos hablar de un desgaste en la relación entre los sindicatos y la fuerza de gobierno?
No sé si hablar de la palabra desgaste, ¿no? Lo que sí está claro es que el PIT-CNT se ubicó en este año. Pese a que verdaderamente tiene múltiples contactos y múltiples afinidades con figuras de gobierno, en particular, no solo, pero en particular dentro del Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero este año se ubicó prácticamente desde principios de año, desde antes de que comenzaran las negociaciones, con medidas algunas sectoriales y posteriormente generales, que no es habitual, que o por lo menos que no ocurrieron en los dos gobiernos anteriores del Frente Amplio. En el caso del primer gobierno de Tabaré, del año 2005, uno lo puede entender claramente, porque después de casi 15 años, de un poco menos, 13 años de ausencia de negociación colectiva, de ausencia de diálogo, el movimiento sindical no tenía un ámbito donde expresar sus posiciones, eso se expresó o se reflejó en un debilitamiento muy significativo de la central sindical, pérdida de afiliación, es decir, debilidades en todos los terrenos. En el primer año de gobierno de Tabaré, el año 2005, prácticamente obtuvo todas sus plataformas y comenzó un cambio de la legislación laboral que llevó a la protección de los sindicatos y de los dirigentes sindicales en particular a un nivel que no registra la historia, ¿no? Que se mantiene hasta la actualidad, pero que se generó en ese periodo, comenzando en el año 2005. Entonces uno puede entender que el año 2005 haya sido un año de prácticamente ausencia de conflictos. Pero ya no es tan así en el gobierno de Tabaré, de Mujica en particular, en los años anteriores ya habían habido movilizaciones importantes, pero claramente en el periodo actual alcanza un nivel todavía mucho más alto que en esos años.
Rodríguez, ¿va a haber un antes y un después de lo que fuera la declaratoria de esencialidad en la educación? Es decir, quiero hablar de lo que va, de lo que se viene ahora en septiembre, porque ya están marcados una serie importante de paralizaciones que le podemos ir adelantando en unos minutos, pero ¿cuánto pesa o cuánto puede llegar a pesar la declaratoria de esencialidad en ese relacionamiento?
Yo lo que estimo, aunque sobre esto nosotros los vamos a analizar en un informe que vamos a hacer el mes que viene, porque nosotros cada tres meses hacemos un informe más largo que el habitual, que tiene no más de dos páginas. Yo estimo que una de las consecuencias que van a haber es que la herramienta esencialidad ha quedado debilitada por un uso claramente cuestionado. Un uso del gobierno que fue muy cuestionado en distintos ámbitos. En el movimiento sindical, claramente, ¿no? Lo que llevó a la realización, la decisión de un paro prácticamente de un mes, de una semana para el siguiente, pero también a nivel jurídico, o sea, distintos especialistas cuestionaron que se decretara la esencialidad de la educación, una que por otro lado no pudo ser aplicada porque en gran medida era inaplicable de principio. Entonces, la figura, la herramienta, que no se ha aplicado muchas veces, pero es una herramienta que existe, es una herramienta válida legalmente, ha quedado probablemente un poco debilitada. Y de usarse en el futuro, yo creo que el gobierno va a tener que pensarlo mucho en qué medida se va a usar, porque cuando uno usa una herramienta y por un lado no la aplica y posteriormente la deroga cuando comienza la aplicación, yo creo que debilita la herramienta, ¿no?
Claro, ahora, digamos, si uno digamos, observa lo que han sido los procesos de negociación, tal vez hubo allí también incluso una suerte de, no quiero hablar de desinteligencia, pero sí, digamos, de un desorden en la negociación, en el sentido de que generalmente cuando se va a aplicar una medida de este tipo se avisa de antemano y se utiliza como una palanca de negociación. Es decir, si ustedes no deponen su actitud, nosotros vamos a, por ejemplo, decretar la esencialidad. En este caso se decretó la esencialidad y luego se planteó que se levantaran las medidas. De todas maneras, el resultado hasta el momento ha sido favorable al gobierno. Se levantaron las paralizaciones y no se dio más de lo que se había ofrecido originalmente.
Sí. La pregunta que uno se hace es qué hubiera pasado si no se hubiera decretado la esencialidad. Porque todas las informaciones que existen es que ya el conflicto en algunas áreas era muy difícil de sostener y el nivel de acatamiento de la medida estaba bajando notoriamente. Y si uno analiza lo que pasa a partir de ese lunes que se decreta la esencialidad, ocurre... se revierte todo el debilitamiento que había tenido la movilización, ¿no? O sea, las asambleas pasan a ser multitudinarias, se hacen marchas también con mucha adhesión, siguen habiendo discrepancias, en particular sobre las autoridades de la educación y los dirigentes sindicales, acerca del grado de acatamiento de las medidas, diferencias muy grandes, algunos hablan del 20-22%, otros dicen que es superior al 65%, pero lo que es claro es que se revierte el equilibrio. Si antes había una dificultad de mantener el conflicto en los mismos términos que se había empezado, tenemos que pensar de que ya había, particularmente los profesores de Montevideo, llevaban 10 días de paro permanente. Uh-huh. Es difícil sostener un conflicto en estas condiciones si no hay cambios en la negociación o algún tipo
de... Eso le iba a preguntar, Rodríguez, porque ya se plantea un paro a nivel de la salud, lo acaba de El Sindicato Médico del Uruguay acaba de definir un paro por 72 horas, que nosotros estábamos tratando con Juan de hacer memoria de cuánto hace que no se decreta un paro médico a nivel público, en este caso por 72 horas. Tal vez ustedes que han seguido el tema de la conflictividad laboral se están viendo medidas que por lo menos no eran tan frecuentes, ¿no?
Y hay que sumar, perdón, el análisis que mañana va a hacer la Federación Uruguaya de la Salud, digamos a nivel privado, con un paro por tiempo indeterminado, y mañana también la Federación de Funcionarios de Salud Pública en la misma línea, y es posible que se coordinen las acciones para que los tres gremios, digamos, lo hagan en conjunto. Se espera un septiembre mucho más complicado que otros también, ¿no?
Sí, en el caso de la salud claramente es un área donde, digamos, los servicios son más delicados, ¿no? Y generalmente no hay un paro sin guardia gremial, o sea, no es una huelga como en otros sectores. Porque se atienden servicios que claramente son muy esenciales, ¿no? Y donde está eventualmente en riesgo la vida. Pero bueno, ahí es donde yo digo que hay que ver cómo reacciona el gobierno. Pero si el gobierno llegara a pensar en la posibilidad de decretar una esencialidad, yo creo que habría que ver con qué herramientas y con qué credibilidad cuenta, porque viene de un golpe fuerte con esto de la educación, ¿no?
Claramente. Juan Manuel Rodríguez, del Instituto de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, muchas gracias por estos minutos con El Espectador.
No, encantado, a las órdenes.
Sí, tal como decíamos, ¿no? Septiembre.